Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos como siempre este programa en FM Cultura, charlando de los temas de actualidad, las cuestiones de la ciudad. Vamos a estar repasando varios temas. Arranco ya saludando a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días.
Hola, Silvia Gómez, buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, bien, así con toda la información que tenemos por delante en estos días, signado me parece por dos cuestiones, ¿no? Por un lado la inflación, la cuestión económica. Ayer se conoció el nuevo número de inflación, 6.3 para el mes pasado y un acumulado de 88%. La verdad que es un número que asusta. Pero bueno, era más o menos lo que se esperaba. Cuarto mes consecutivo con un índice por arriba de los 6 puntos.
Asusta y extraña, porque cuando vos vas al supermercado y ves lo que aumentaron los alimentos, en muchos casos superan con creces, sí, esa cifra. Está bien, hay cosas que tienen que ver con factores climáticos, estacionales, como el escandaloso aumento de la cebolla, de más de un 400%. Pero hay otras cosas que, bueno, un litro de leche está a más de un 115% es la inflación que acumuló en el año, el aumento que acumuló en un año. ¿Cómo puede ser entonces que la inflación acumulada sea del 88%? Para mí incluso se queda corta.
Sí, 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 la verdad es que...
Obviamente que los índices son muy, muy amplios, claro, y incluyen dentro de esos números, por ahí, digamos, insumos que nosotros no consumimos, y eso es lo que hace el número. No, pero como además, siempre decimos, quizá donde uno cuenta la inflación es básicamente en los alimentos, y entonces ahí es como dice Nora, que vos detectás que es mucho más que 88% acumulado.
Y aparte toman en consideración estos precios justos, precios cuidados, precios no sé cuánto.
Que no conseguís, claro, la verdad no los conseguís.
Ese es el tema, o sea, a nivel estadístico está bien, los pueden tener en cuenta, pero después en el día a día no siempre están o casi nunca están, digamos, en las góndolas. Pero bueno, son pequeñas trampitas. Lo cierto es que cuarto mes seguido arriba del 6% es mucho, realmente, sobre todo porque se pensaba que con algunas medidas que se tomaron la inflación iba a tender, no a la baja, pero al menos a moderarse. La verdad es que sigue
a
muy
arriba. A desacelerarse, ¿no?
Tal cual. Pero bueno, eso por un lado, y por el otro, como siempre, la famosa fiebre mundialista. Estamos ya a días del Mundial. La gente está empezando a viajar ya rumbo a Qatar, cada vez más argentinos.
4 días.
Camino allá a Medio Oriente. Y medio algo que están esperando los políticos más que nunca, ¿no? Que empiece a rodar la pelotita, a ver si nos olvidamos todos por un rato de los problemas, es lo que quieren ellos.
Ya dieron por cerrado el año, de hecho.
Dan por cerrado el año, prácticamente, y hasta lo confiesan, ¿no? Prefieren que gane Messi y no la inflación. Bueno, esperemos qué pasa con eso. Lo cierto,
y la que se les viene si pierde la selección.
Sí, a todos, porque el mal humor va a estar al cuadrado, ¿no? Si la cosa sale mal de lo deportivo. Pero bueno, veremos y esperaremos al ritmo de la pelota. Lo cierto es que hay varias novedades. Cumpleaños, un lugar súper recontra emblemático de la ciudad, ¿no, Silvia?
Así es, Pablo. Es, bueno, el cementerio de la Recoleta. Mañana son 200 años, uh-huh. se cumplen 200 años de la creación de la fundación, inauguración de este, que fue el primer cementerio público del claro, país.
Claro.
Y bueno, que concentra, como todos sabemos, digamos, prácticamente la historia de 200 años, uh-huh. porque todos los próceres, la gran mayoría de los próceres, descansan claro. en ese lugar. Las familias que de alguna manera u otra construyeron prácticamente la ciudad, que bueno, son muy reconocidas, artistas plásticos, bueno, de políticos, personas como Evita, por ejemplo, que uh-huh. sigue siendo la tumba más visitada, siempre con flores frescas, así que hay muchas historias ahí en torno al cementerio.
Muy bien, vamos a estar charlando de eso. También otra cuestión que tiene que ver con el turismo, con el bolsillo y con, bueno, esta temporada que se nos viene ya cerca de verano. Nora, empezaron ya a venderse los boletos de tren de larga distancia.
Sí, exactamente, ya comenzaron el sábado pasado con tres destinos, uh-huh. que son Córdoba, Tucumán y Rosario,
sí.
pero bueno, ayer ya incorporaron otros destinos, que son algunos en San Luis, que lo incorporaron sí. hace poco a Justo Daract, y el sábado salen los esperados pasajes para la costa desde diciembre hasta marzo. Todos son 4 meses de pasajes para los meses más codiciados del año, sí. uh-huh. y sí. se desvanecen en el aire cuando los ponen en venta, y yo les voy a explicar por qué, y también vamos a hablar un poco de este fenómeno de los trenes con pasajes agotados pero vagones semivacíos que se viene dando, que llama mucho la atención, y que bueno, el gobierno nacional implementó algún mecanismo de reaseguro extra para que esto no suceda. Yo en un ratito les voy a explicar de qué se trata, y bueno, insisto, les voy a contar por qué hay tanto interés por estos pasajes de tren de larga distancia y por qué se agotan a las horas en que los sacan a la venta.
Muy bien, vamos a estar con estos temas, también con otra cuestión que pasó en la ciudad este sábado. Ya es un evento clásico, así como tenemos el campeonato del asado, ya de a poquito se va instalando en la agenda porteña el campeonato de la empanada, ¿sí? Y en este caso ganó un catamarqueño, con quien vamos a estar charlando un rato para que nos cuente todos los secretos de cómo fue que se consagró en este certamen de gastronomía. Estos temas y varias cosas más en Confirmado, ya seguimos. Muy bien, seguimos entonces en Confirmado. Vamos a charlar con esta primera nota, ¿no? Comentábamos recién que se cumplen mañana los 200 años del cementerio de la Recoleta, el principal del país, tal vez por su importancia histórica, por las tumbas que tiene, porque es el que más turismo atrae y porque tiene una historia, obviamente, que va totalmente entrelazada con la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con un amigo de la casa, ¿sí? Un historiador, un experto justamente en la ciudad. Tenemos en línea a Eduardo Lázari. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo, Silvia, querida Nora? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Acá te saluda mis compañeras. Bueno, a ver, Eduardo, contanos primero para vos, ¿no? ¿Qué significa o qué reflexión tenés con este cumpleaños, ¿no? Dos siglos del cementerio de la Recoleta, que es sin duda un lugar importantísimo en Buenos Aires.
Bueno, en primer lugar, primer cementerio público de la Argentina que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en el Panteón Nacional. Así que desde mi doble perspectiva de porteño e historiador, es muy emocionante estar presente en estos 200 años, ¿no es cierto? Mm. Acompañó toda la vida independiente argentina, esto es muy muy fuerte, y ahí tenemos sepultados personajes que van desde Cornelio de Saavedra, presidente del primer gobierno patrio, cuatro integrantes de la primera junta, cinco firmantes del acta de la independencia, directores supremos, gobernadores, y de los 43 presidentes argentinos muertos hasta hoy, 26 están o han estado en la Recoleta. Es decir que desde la perspectiva histórica es formidable, desde la perspectiva artística no hay otro cementerio en América y pocos en el mundo que tengan semejante colección de estatuas, de vitrales, claro, de arquitectura, así que todo está allí.
¿Cómo te va? Buen día, Eduardo, soy Silvia Gómez. Bien, Eduardo, y ahí, digamos, leí el otro día con los datos del cementerio que hay 4.800 bóvedas, ¿no? Más de 4.800 bóvedas. Y esas bóvedas son como prácticamente un muestrario de arte y muchas de la arquitectura de la ciudad, porque eso también es lo que se ve, como diferentes estilos de construcciones.
Bueno, siempre los cementerios son un reflejo de las ciudades y del espíritu de los pueblos, ¿no? Hay algunos historiadores incluso que recomiendan cuando uno va a hacer una investigación a algún lugar determinado empezar por el cementerio. Y la Recoleta, como una creación original cultural argentina, muestra esa mezcla de estilos, esa mezcla de espíritus, unos muy ostentosos, otros muy austeros, y sobre todo esa construcción social que fue la Argentina de la inmigración. Es decir, el cementerio de la Recoleta es quizá la más acabada expresión cultural de la generación del 80, es la más acabada demostración de lo que fue la Argentina próspera entre 1862 y 1930, y se puede abordar la cultura argentina desde todos los lugares, desde los escritores, desde los empresarios, desde los estancieros, desde los artistas, y las grandes mujeres argentinas están prácticamente las de la historia allí, desde Mariquita de Thompson a Evita, desde Victoria Ocampo a Elvira Rawson de Delepiane. Es decir, todo ese abordaje que permite el cementerio, que además en los últimos años, y digamos acompañando una corriente que se da en todo el mundo, los cementerios se han convertido en un lugar de interés turístico-cultural. Claro. Y eso ha hecho que la Recoleta sea el lugar más visitado de Buenos Aires hoy día.
Claro, porque Eduardo, digamos, 20 años atrás capaz que no era usual, ¿no?, ir de visita a un cementerio. La semana pasada, bueno, les cuento, estuvimos con Eduardo caminando las callecitas del cementerio y realmente estaba sorprendida de la cantidad de turistas, bueno, extranjeros, locales, chicos en grupo de escuelas. Es muy impresionante.
Es muy impresionante. Yo, si me permiten, voy a contar algo autorreferencial, que es lo que me ha vinculado con la Recoleta, porque, digamos, yo jamás pensé que iba a terminar pasando días de cada semana en el cementerio, caminándolo, en la investigación y en la realización de recorridas con la historia, ¿no? Yo era el año 2002, y yo quería relatar la historia en una forma no convencional. Entonces elegí tomar los presidentes argentinos de la época constitucional, empecé a visitar sus casas, estaba la casa de Mitre, estaba la casa de Sarmiento, y desde la de Avellaneda en adelante habían sido todas demolidas. Dije, bueno, esto no se puede hacer. Y muere un tío mío, es el funeral en la Recoleta, y llego antes, me equivoqué de horario, en vez de las 9 que llegué yo, era a las 11. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y me puse a caminar por el cementerio, y ahí descubrí que estaba Mitre, que estaba Sarmiento, que estaba Avellaneda, Juárez, Celman, uh-huh, Pellegrini, Roca, ta, 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 ta. Y dije, uy, el lugar para hablar de historia es así, es acá. Uh-huh. Cuando a la noche me reuní con unos amigos y le dije, encontré el lugar para hacer charlas de historia. ¿Y cuál es? El cementerio. Casi me internan en un psiquiátrico. Claro. Parecía algo. Y bueno, y pedí permiso. En ese momento nadie prácticamente hacía visitas en el cementerio, en el mundo no era costumbre. Y comencé los domingos, había una visita que hacía el cementerio una vez por mes a las 2:30 de la tarde. Y hoy son cerca de 500 los guías que cotidianamente concurren, o así, semanalmente al cementerio. Uh-huh. Y es una forma maravillosa de mostrar en un lugar que tiene cierta amabilidad extraña, porque hay otros cementerios que uno los transita y al ratito se quiere ir, no pasa esto en la Recoleta, y explica muchas cosas el solo hecho de caminarlo, ¿no? Esto es lo más significativo, y sobre todo para el extranjero le despierta un interés enorme cómo un país como la Argentina puede tener un cementerio como la Recoleta.
Eduardo, ¿qué tal? Soy Nora, ¿cómo andás?
Nora, ¿cómo estás, querida?
Muy bien, por suerte. Eduardo, mencionamos la historia, pero también el cementerio de la Recoleta es una galería de arte de a cielo abierto, y que tiene obras de un montón de artistas muy muy reconocidos de todos los tiempos. Se me viene a la cabeza Lola Mora, por ejemplo.
Mira, eso es muy muy interesante, porque vos en el cementerio de la Recoleta, por algo espontáneo, yo siempre insisto con la idea de que haber creado el cementerio de la Recoleta como esta expresión cultural formidable ha sido espontáneo, no fue una decisión de los gobiernos o una decisión consensuada, sino que la Argentina como que hizo ese camino. Ahí tenemos obras como la de Lola Mora, como bien vos nombrás, tenemos de los artistas argentinos Lucio Correa Morales, tenemos a José Fioravanti, José Ferraro, tenemos obras de los grandes escultores del mundo.
Prilidiano Pueyrredón.
Prilidiano Pueyrredón, que hizo su propia tumba y la tumba de su padre, sí, que es la misma. Tenemos a Jules-Félix Coutan, un discípulo de Rodin, a Émile Pinault, a Sardinet, a Camilo Romairone. Es decir, los grandes escultores del mundo hicieron obras para la Recoleta. La colección de vitrales es única, no hay otro lugar en el mundo que en un solo predio de 6 hectáreas podamos encontrar una colección de vitrales, que yo siempre bromeo de alguna manera diciendo que es bastante curioso que se hayan hecho bóvedas con vitrales que te obligan a permanecer adentro para disfrutar de esos vitrales, ¿no?
Claro, porque exactamente, porque si los ves, están como al revés, porque vos pasás caminando por afuera de las bóvedas y no los apreciás, lógicamente, los tenés que apreciar desde adentro, si bien, bueno, se ven espectaculares. También las puertas, Eduardo, las puertas son un muestrario de los artesanos herreros, que son una cosa increíble.
Pero además, tal cual, incluso hay grandes arquitectos y escultores como Mario Palanti, el autor del Palacio Barolo, que han hecho puertas en el cementerio. Es decir, si uno va al cementerio de la Recoleta puede hacer una visita de carácter, llamémosla escultórica, llamémosla arquitectónica, llamémosla histórica, desde la perspectiva de la orfebrería, lo que son las puertas, desde la perspectiva de los distintos materiales utilizados, uno puede encontrar allí distintos métodos constructivos. Por otro lado, si querés hacer un recorrido de la literatura argentina, pasás por la tumba de José Hernández, Adolfo Muy Casares, querés Oliverio Girondo, querés ver grandes científicos, tenés a Leluar, tenés a Muñiz. Es decir, cada aspecto de la vida argentina que uno quiera recorrer, la Recoleta te permite hacerlo de una forma muy amable.
Una de las respuestas por ahí es obvia, ¿no? Pero ¿cuáles son las tumbas más visitadas y populares? La respuesta obvia es Evita, pero ¿hay otras que también atraigan visitantes?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, algo que llama poderosamente la atención en los extranjeros, sobre todo que vienen de Estados Unidos, es la tumba de Sarmiento.
Claro.
Sarmiento es visitado casi, te diría, con asiduidad. La tumba de Evita, por supuesto, es muy concurrida, pero como la expansión del turismo dentro del cementerio permite descubrir otras, por ejemplo, la tumba de Remedios de Escalada de San Martín es muy visitada.
Eduardo, es la más antigua, ¿no es así?
Sí, la tumba de Remedios de Escalada, que fue construida según decidió José de San Martín en 1824, es la más antigua que se conserva en estado exactamente original, ¿no? Y tiene esa lápida tan impresionante que cuenta la historia que la colocó el propio San Martín. Aquí descansa doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Y es el último lugar que en suelo argentino San Martín con su hija, con Merceditas, visitaron, saludaron y para siempre a su esposa, tomaron un carruaje en la puerta del cementerio, fueron al puerto y se embarcaron, y en el caso de San Martín nunca más volvió a pisar suelo argentino.
Acá nos acota tras bambalinas nuestro productor José Luis Orsi, que también está Regina Pacini, un personaje que tuvo que ver con la cultura de la ciudad, también muy muy interesante.
La fundadora de la Casa del Teatro, la inspiradora de la creación de Radio Municipal, hoy Radio de la Ciudad, para convertirla en una radio que transmitiera ópera desde los palcos de viuda del Teatro Colón, primera radio estatal americana, fue la inspiradora de los cuerpos estables del Colón, ella era cantante lírica, y la primera gran primera dama, la que empezó a aparecer al lado del presidente en los actos oficiales. Hasta ese momento nunca la esposa acompañaba al presidente, y una deliciosa mujer. Yo siempre recomiendo ir a YouTube, poner Regina Pacini, y ahí aparecen las primeras 20 canciones que ella grabó, y que son es la quinta mujer en la historia de la humanidad que grabó ópera. Y la tenemos ahí en la tumba de Marcelo Torcuato de Alvear, un presidente que merece ser más recordado, pero bueno, le decimos, bueno, vieron que de Sorsi hay que cuidarse relativamente.
Sí, totalmente.
Pero en esto tenía razón.
Eduardo, y una de las bóvedas, o no sé si decirle mausoleo, más importante, o uno de los que impacta muchísimo, es el de la familia Leluar.
Exactamente, porque desde el punto de vista constructivo, obra del arquitecto Guibert, es una joya, un basamento de granito con toda su capilla interior revestida en mármoles, en oro, en teselas de oro que lucen maravillosamente, cuatro copones de rodocrosita, que es una piedra semipreciosa, una columnata espléndida con un mosaico veneciano, también con teselas doradas a la hoja, es decir, con la lámina de oro, que muestran la ascensión, una cúpula de bronce impresionante, y que, además de guardar los restos de la familia, el de un premio Nobel extraordinario, como fue don Luis Federico, que siempre llama la atención como una bóveda tan ostentosa y él tan humilde, porque él, cuando se casa con Cecilia Zuber-Bühler, toman la decisión de vivir según las reglas de San Francisco de Asís, y entonces vivieron en pobreza absoluta. Eso le da un gran tono, y además siempre elogiamos a don Luis Federico Leluar, no tanto por lo que tenía que ver con la ciencia, sino porque en una tarde de verano en Mar del Plata, jugando al golf, creó la salsa golf. que en Francia, y esto no lo sabemos los argentinos, en el norte de Francia, si uno quiere pedir salsa golf, tiene que pedir la salsa Le Loir, en homenaje al argentino nacido en París, que fue premio Nobel.
Excelente. Eduardo, como siempre, un gustazo charlar con vos. Muchas gracias.
El placer ha sido mío. Les mando un gran saludo y los felicito por la tarea de divulgación de la historia y del patrimonio que ustedes hacen en todos los medios de comunicación que trabajan. Un saludo muy especial a Nora. Con Nora nos une el afecto por su papá, con quien compartía muchas noches los viernes jugando con trencitos en miniatura ahí en la vieja maqueta de Marklin de la Asociación Ferromodelista de Buenos Aires. Pero también, bueno, un gran saludo a Pablo, ya son unos cuantos años.
Sí, que claro.
Y Silvia.
No saquemos la cuenta, por favor.
No, somos gente joven que ya se queda una edad casi irrespetuosa, y en el caso de Silvia siempre seguir sus artículos es una inmersión en la sabiduría, así que muchísimas gracias a los tres por el llamado y un saludo a la audiencia de la radio.
Gracias.
Excelente. Eduardo Lázaro, historiador, acerca de los 200 años del cementerio de la Recoleta.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver. Con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo. Adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata.
aquellas banderas de la patria de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más.
Muy bien, justo Silvia nos estaba contando esto que para muchos padres es importante, ¿no? ¿Qué va a pasar durante el Mundial con las clases, con los chicos que tengan que estar en horario escolar? En principio el primer partido, bueno, puede ser que en el ingreso los agarren, ¿no? Porque empieza a las 7 de la mañana del martes que viene, claro, el primer partido de la selección.
Martes 22, por ejemplo, sí. Algunas escuelas nos... Llegó el comunicado, por ejemplo, de la escuela donde asiste mi hija. Los chicos pueden ingresar a las 9:30, claro, o pueden ingresar en el horario habitual de las 7:50, pudiendo ver el segundo tiempo en la escuela.
Bien, en otro caso, el segundo partido no importa porque es un sábado, el tercero el otro, cae un miércoles a las 4 de la tarde.
Exactamente, los niños podrán ser retirados a partir de las 15 horas.
Bueno, esto averiguarlo entonces en cada uno de los establecimientos, seguramente habrá estas modificaciones y los chicos que estén en clase ya se sabe que van a ver el partido y bueno, tratará como en todos los mundiales, uh-huh, en lo posible, que no creo que sea muy posible, de tratar de involucrarlo esto desde el punto de vista pedagógico. Van a estar todos mirando el partido y listo.
Permitime las dudas. Una vez no, me tocó ir a acompañar a los chicos que miraban, les dejaban ver nada más que el segundo tiempo de un partido de Argentina en un mundial en la escuela que trajo el fútbol a la Argentina, claro, que es una escuela que está en Belgrano R.
Sí.
No, igualmente sí, durante el año de mundial, muchas cosas vinculadas a ciencias sociales, todo geografía, claro, sí está atravesado por el tema de los países que participan.
Bueno, no será fútbol, pero sí es recontra argentino. Estamos hablando de la empanada, así que tuvo días atrás, el sábado, su gran festejo, así como en los últimos años ya estamos más acostumbrados al campeonato del asado, sí, que ya casi que es un clásico en la ciudad. De a poquito también el campeonato de la empanada va sumando adeptos, se va convirtiendo en una fecha propia de la agenda cultural y gastronómica de la ciudad a Buenos Aires. Y tenemos a un campeón en este programa, ¿sí? Vamos a charlar con el campeón justamente de la empanada, Juan Alberto Sainz Esteban, que ganó este certamen que se hizo el sábado en la ciudad. Hola Juan, ¿cómo te va?
Hola, buen día para todos.
Bien, ¿vos ahora estás en... ¿dónde estás? ¿Estás en tu provincia, en Catamarca?
No, estoy en Buenos Aires.
Ah, estás aquí, bien, uh-huh, buenísimo.
Porque vivo acá y trabajo acá.
Ah, perfecto. Bueno, contanos cómo fue ganar el otro día, cómo fue ahí llevarse el primer premio.
Y bueno, fuimos a dar lo mejor para llevarnos el título a Catamarca.
Ahí te estamos viendo con la medalla del primer puesto. Bueno, contanos, Juan, cómo fue que... A ver, ¿cuándo empezaste con las empanadas? ¿Quién te enseñó? ¿Es algo que viene de tu familia? Contanos los orígenes.
Bueno, yo ya soy maestro pizzero y empanadero de sí, hace 40 años.
Ajá. ¿Y cómo fue las primeras veces? ¿Ya venía de familia? ¿Te habían enseñado? ¿No sabías nada hasta que empezaste a estudiar? ¿Cómo fue?
Yo he comido como empanada de chiquito.
Sí.
Por mi mamá, sí, catamarqueña, que las hacía.
¿Hiciste la receta de tu mamá ahora?
Catamarqueña.
¿Y qué secretos tiene la empanada catamarqueña? ¿Qué diferencia con las de otras provincias?
Lo que le diferencia a las demás es la de las pasas de uva. Mm.
Ajá.
Y él tiene aceituna, papa.
¿Y qué carne?
Yo usé matambre.
¿Cómo lo tiernizás para que quede, digamos?
Bueno, previo a la competencia yo ya empecé a trabajar el jueves realizando la masa criolla. Uh-huh. Tipo al mediodía yo ya empiezo a hacer la masa para calculo 2 días antes ya esto.
Pero ¿cómo tiernizás entonces el matambre?
Bueno, en la noche del jueves yo tiernicé el matambre con agua, cubriendo el matambre con sal, y lo tiernicé por 1 hora. Uh-huh. Ahí en ese momento, cuando cumplimos la hora de cocción, yo apago la hornalla y lo dejo así como está durante toda la noche para que se siga tiernizando y a su vez vaya hidratándose la carne para que salga bien jugosa.
Claro. Bien.
Ya al otro día vamos a sacar la carne del agua, pero vamos, no tiramos el caldo, ese caldo lo vamos a reservar. ¿Sí?
Sí.
También ese jueves yo hice la masa criolla consiste en 1 kilo de harina 4-0, 200 gramos de grasa, 25 gramos de sal y 380 gramos de agua. Realizamos un arenado con la harina y la grasa y a su vez la salmuera. Uh-huh. Realizamos un volcán en la mesada, agregamos el agua y comenzamos a amasar hasta lograr una masa lisa. Más o menos eso te va a llevar 20 minutos.
Sí.
Enfilmamos y guardamos en la heladera durante 2 horas. Estiramos la masa y a más o menos un grosor de 2 milímetros y vamos a usar un cortante, como hice yo, de 13 de centímetros de diámetro. Uh-huh. Y vamos a ir realizando las tapitas. Eso ya lo vamos a tener reservado hasta el día de la competencia en frío.
Bien, me gusta porque dio todos los detalles.
Todos los secretos
muy del campeón. Claro, de la masa, que bueno, también es muy importante. Y la precisión, además. Claro. La precisión. Bueno,
ahora contanos del relleno. Ya nos contaste algo del matambre, lo tiernizás y demás. ¿Cómo sigue eso?
Vamos a cortar el cubito bien chiquitito y bien parejito, que sean cuadraditos. Y a su vez vamos a hervir papa. El mismo tamaño que el matambre, chiquitito, en cuadradito. El secreto para que no se desarme la papa en el hervor, le vamos a agregar sal a gusto y un chorro de vinagre. Uh-huh. El vinagre va a hacer, ajá, que la papa no se desarme.
Bueno, qué buen truco.
Mirá bien, no sabía eso. Sí. ¿Y qué más le pones? ¿Qué condimentos le pones?
Y yo usé el condimento orégano, ají molido, pimentón, comino.
Sí.
Y un poquito de pimienta. Todo a gusto.
Bien.
Yo lo que usé, como estuve en Salta, yo usé todos los condimentos de la puna salteña.
Sí, de lo mejorcito, claro, eso, ¿no? Claramente.
En la altura de Cachi.
Claro.
Mm-hmm. Ahí están todos los condimentos puros.
Entonces, cortás la carne, ahí mismo le ponés los condimentos y después, ¿cómo seguís?
Bueno, vamos con la cebolla.
Sí.
Vamos a rehogar lentamente cebolla, el tallo del verdeo y morrón.
Sí.
Lo rehogamos bien hasta que parezca que hay una pasta, una crema. Entonces ahí le vamos a agregar la carne picadita, los condimentos, también vamos a agregar la papa y ahí también vamos a agregar el caldo que teníamos reservado.
Ajá, de la carne.
Sí.
Ese es el que le va a dar la jugosidad a la empanada cuando sale del horno. Uh-huh. Y bueno, de ahí vamos a ir también agregando las pasas de uva y las aceitunas. Todo cortadito, bien parejito.
Bien. ¿Cuánto tiempo? Sí. No sé,
en el momento. En el momento que yo presento la empanada enfrente del jurado, yo ya voy a tener el relleno ese y aparte voy a tener huevos picaditos y cebolla de verdeo, la parte verde. Todo bien picadito. Para que el jurado vea que yo trabajo de la forma que yo trabajo.
Claro.
Y bueno, ese día antes que yo hice el viernes, yo ya hice el relleno. Yo eso lo llevo a la heladera hasta el día sábado para que solidifique todo lo que es los jugos.
Claro.
Claro.
Eso me va a permitir armar la empanada. Como está solidificado los jugos, yo voy a poder armar la empanada tranquilamente. Y en el momento que en la cocción esos jugos se van a ir derritiendo y ahí es cuando ya la empanada sale jugosa.
Uh-huh. Perfecto.
Con los jugos que yo agregué.
¿Cómo la cocinás? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, los hornos yo no los conocía. Claro. Pero la cocción más o menos son 12 minutos. Yo encontré, cuando yo llegué a la competencia, encontré el horno muy caliente. Hice sacar la brasa un poco y bueno, yo lo fui regulando. También me di cuenta que estaba haciendo mucho piso. Agarré una pala que había ahí, la mandé abajo a la bandeja y corté la cocción. Bueno, esas son picardías mías porque yo soy maestro pisero también.
Claro, claro.
Y me doy maña con los hornos.
Y más o menos en un horno, digamos, de un domicilio, una vivienda, ¿qué temperatura común, una cocina común, qué temperatura recomendás?
280 grados.
Ah, bien fuerte.
Sí, sí. Y ahí, bueno, si tenemos dos parrillas, una abajo y una en el medio, bueno, vamos a ir viendo. Si hay mucho piso, lo vamos a ir llevando arriba.
Claro, hay que moverlo, está bien.
Hay que girar el molde, hay que prestarle atención y todo va a salir muy bien. A mí me salió muy bien, por suerte. Yo tuve mucho... Los competidores eran los mejores de cada provincia y yo haberle ganado a Salta y a Tucumán, a Jujuy.
Claro.
Catamarca está muy feliz conmigo por lo que hice, la hazaña.
Bien.
¿Y qué secreto te enseñaron tu mamá o tu abuela con respecto a las empanadas?
Y no, mucho secreto no hay, porque es la mano, tenés que dejarla a punto, todo lo que cuando vos vas haciendo el relleno, tenés que ir probando. No es que tenés que tirar así el condimento, como tenés que estar a punto la sal. Juan, y más o menos yo conozco el paladar que quiere la gente y ya más o menos ya...
¿Cómo es
ahí digo, bueno, hasta acá digo, ya está.
¿Cómo es el tema del repulgue? Debo confesar que yo no logro de ninguna manera que me quede bien el repulgue, pese a que hace años que lo intento. ¿Qué consejo me puedes dar?
El repulgue es algo muy difícil para el que no sabe hacer. Pero yo, como tengo práctica, a mí siempre de... casi del cuando el principio, cuando yo empecé, a mí el repulgue ya me salía bien. Y tengo un repulgue muy bonito que yo estaba muy confiado, que digo acá, porque había un premio para el mejor repulgue. Que sería este.
Ahí está, también lo tenés.
Y yo me tenía fe, que bueno, si no gano el campeonato, pero el repulgue me parece que lo gano, dije.
Algo te llevabas.
Es verdad que el repulgue clásico y tradicional tiene que tener 13 vueltas, 13 giros por empanada, ¿o no es cierto eso?
Sí, sí, en competencia tenés que presentar 13 repulgue, porque la historia cuenta que eso es Jesús y los 12 apóstoles.
Ah, mirá vos. Era bíblico el tema, no sabía que venía por ahí.
No sé si muchos competidores lo sabían, pero yo lo hice porque el jurado suele contarlo.
Mirá vos, buen truco. Acá pregunta Sorce, el productor, si las empanadas tuyas se pueden acompañar con gaseosa, o si es un crimen eso en realidad.
Sí.
Con lo que te guste.
El trofeo.
Ahí está el trofeo, lo estamos viendo.
De la empanada transparente.
Te quiero consultar una cosa más. Quiero confrontarte con Pablo Novillo. Sí. Pablo Novillo opina que la única empanada real es la de carne y que las demás son pastelitos. ¿Eso es real?
Real.
La empanada de carne.
Quiero decir, ¿la empanada solo es de carne o se puede pensar en que las demás también lo son?
Los pastelitos los vamos a dejar para el 25 de mayo, para las fiestas patrias.
Está muy bien.
Pero sí, está muy rico, a mí me encantan los pastelitos.
Está bien. Juan, ¿dónde estás trabajando vos ahora? ¿Cuál es tu lugar fijo, digamos?
Yo trabajo en provincia, de parte de Lanús.
Bien. Decilo el lugar, así sí, la gente puede ir a probar tus empanadas.
Bueno, yo no las hago ahí, pero bueno. Sería Las Palmas.
Ah, conocido. Sería Las Palmas, sí, muy conocido. Sí. Perfecto.
Muy conocida.
Bueno, Juan, muchísimas gracias y voy a intentar ese repulgue bíblico, el de las 13 vueltas, a ver si con la ayuda de Dios por ahí me sale bien, porque nunca lo logro.
Y recuerden no tirar el caldo.
No tirar el caldo, esa es clave también.
Ese tiene gusto y ese se le da el toque mágico a la empanada.
Excelente.
Juan Alberto Sainz Esteven, el campeón argentino de la empanada, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bien, ya seguimos en confirmar.
Es receta milagrosa, te curas si estás herido. El alma ya no está sola teniendo tantos amigos. Amigos que te acompañan de noche y de madrugada, que al escuchar mi guitarra comenzaron a cantar. Mate, vino y empanada, remedio del corazón. Llegaron los invitados, la música comenzó.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIAP, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, seguimos en Confirmado. Se acerca el verano, se acerca la temporada y empiezan a salir a la venta los pasajes de tren de larga distancia que generan realmente mucho interés por los precios, sobre todo. Y además este sábado empiezan a venderse los que van a ser para Mar del Plata, para la costa, que siempre, por supuesto, son los que la gente más está buscando. ¿Cómo es este tema, Lola? ¿Cómo es esta vez la venta de los pasajes de tren para el verano?
Bueno, una parte es como se hacía siempre, es decir, en estaciones como Retiro, Constitución, o si no también a través de la web, ¿no? Hay que ingresar a través de argentina.gov.ar y ahí buscar la subhome de Trenes Argentinos Operaciones. Desde ahí hay un link a través del cual se pueden comprar pasajes que tienen un 10% de descuento. Así que esa la manera es esa. Ahora, como siempre, que tener mucha insistencia y mucha suerte. Uh-huh. Por ejemplo, el sábado pasado se pusieron a las 6 de la mañana en venta los pasajes para viajar a Rosario, a Córdoba y a Tucumán, y la página web se cayó casi de inmediato, estuvo horas sin funcionar hasta que después la pudieron levantar. Uh-huh. Y después, especialmente en Retiro, que es de donde salen los servicios a estas 3 provincias que mencioné. Uh-huh. Bien temprano había unas colas enormes, unas filas enormes que después se fueron aflojando en el día, pero la venta fue impresionante.
Había gente esperando de días anteriores.
Sí, exactamente. Uh-huh. Desde a la noche del viernes había un montón de gente esperando, porque claro, se ponen a la venta una cantidad limitada de pasajes para los servicios que va a haber de acá hasta marzo.
Claro, y además, digamos, Nora, ¿la diferencia económica es importante?
A eso iba. ¿Por qué la gente hace esta cola? Bueno, les voy a contar los precios. Un viaje en tren a Rosario sale 420 pesos en primera y 505 pesos en Pullman. A Córdoba entre 700 y 840 pesos y hasta Tucumán entre 1070 y 1290 pesos. ¿Cuál es la diferencia con el ómnibus de larga distancia? Bueno, un micro entre la terminal de ómnibus de Retiro y Córdoba sale entre 7.000 y 8.000 pesos por lo menos. A Rosario entre 2.500 y 4.200 y hasta Tucumán desde 8.000 hasta 18.000 según la... hasta 18.000, dije, según la empresa, según el tipo de servicio.
Imbatible, claro, el precio del tren.
La diferencia es abismal, es verdad que el precio del tren está subsidiado. Uh-huh. Pero también es real que un tren puede llevar al mismo tiempo a muchas más personas. Uh-huh. Por algo en su momento se lo dejó morir. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Se da un fenómeno que llama muchísimo la atención, y es que los trenes salen semivacíos. Se agotan los pasajes, pero después los trenes salen semivacíos. ¿Por qué pasa esto, Silvia? Porque esto generó muchísimas suspicacias.
Sí, se ven muchas fotos, Nora, por ejemplo, en redes sociales. Yo empecé a verlo por primera vez en Twitter. Y al principio, bueno, uno necesitaba obviamente chequear la información y ver si realmente eso estaba sucediendo. Porque, bueno, podía ser alguna foto fake, no, pero no.
Eso pasa, uh-huh. Hubo suspicacias de si no había por ahí empresas de uh-huh. micros rumores, porque a ciencia cierta la verdad no se sabe nada, que por ahí compran pasajes en cantidad para que después la gente pague por ejemplo 9.200 pesos un pasaje micro a Mar del Plata, que en tren sale entre 920 pesos y 1.100, claro. Y 1.110 pesos. Ahora, para evitar esto, lo que hizo el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, es un mecanismo mediante el cual cuando vos adquirís tu pasaje ahora, en realidad lo que vos estás pagando es un comprobante de reserva que tenés que reconfirmar entre 72 y 24 horas antes uh-huh. del viaje para poder realizarlo. Recién ahí te lo intercambian por el boleto. Y si vos no confirmás que vas a hacer el viaje, ese pasaje sale a la venta. Bien, otra vez. Bien. Ahora, presten atención a esto. ¿Qué pasa en estos días? Bueno, ayer se pusieron en venta los pasajes a destinos como Justo Darac, Chivilcoy, Pehuajó. Esto todo se Bragado también, Junín, todo esto se puso a la venta ayer, y este sábado desde las 6 de la mañana van a estar en venta los servicios para los trenes que unen Plaza Constitución con Mar del Plata y Divisadero, que uh-huh. es en Pinamar, es decir, lo que es la costa argentina.
Ahí va a haber una demanda tremenda.
Y bueno, como les decía recién, un pasaje a Mar del Plata entre 920 pesos y 1.110 pesos, y un pasaje a General Guido y a Divisadero de Pinamar, bueno, a General Guido sale 235 pesos, para que tengan una idea, y hasta Constitución, entre Constitución y Pinamar son 795 pesos. Realmente es muy económico. Creo que hoy por hoy, por ese dinero, ni siquiera haces una compra en el chino, Silvia.
No.
Así que bueno, yo les recomiendo que estén atentos, que sigan todo. Hay también un acceso directo después para validar los pasajes, que es www.trenesargentinos.gov.ar. Así que, insisto, estén atentos para ver si pueden sacar pasajes a la costa este sábado, porque realmente vale la pena. Ya seguimos en Confirmado.
Muy bien, llegamos así al último bloque Confirmado. Les cuento cómo va a estar el clima para hoy. Bueno, un poquito nublado por el resto del día, pero sin amenaza de lluvia. Vamos a llegar seguramente a 33 de máxima. Para mañana jueves entre 21 y 31 va a estar nublado también, pero en principio sin precipitaciones. Lo mismo para el viernes, que va a estar parcialmente nublado con una máxima de 32. El fin de semana parecido, no se esperan lluvias, recién para el domingo a la tarde puede ser que desmejore un poco el clima. Cerramos entonces este programa. Silvia Gómez, nos encontramos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene, el día posterior al primer partido de Argentina en el Mundial.
En el Mundial, más fiebre mundialista que nunca. Nora Sánchez, hasta la semana que viene.
Está bien, será hasta la semana que viene, aunque debo decir que yo soy la Grinch del Mundial, así que los voy a estar acompañando desde el Calafate, donde voy a estar incomunicada haciendo excursiones.
Y aprovechando que seguramente habrá menos gente. Excelente. Más tranquilo.
O van a ser de países donde no siguen el fútbol.
Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces hasta acá llegamos. Claudio Pérez en la operación, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción. Yo soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.